Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a unas nuevas noticias, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. La Federación de Comunidades Judías de España premia al Rey de España por el apoyo continuo e inequívoco al renacimiento del legado judío y sefardí. Aviones israelíes atacaron posiciones militares iraníes en Siria en respuesta al lanzamiento el domingo de un misil. Elías Bendodo Benasayag, nuevo consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior en Andalucía. Israel y Chad restablecen relaciones diplomáticas cortadas en 1972 por presiones de Gaddafi. Estos son los asuntos del día en Radio Sefarad. Como siempre, volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del rey de España, Felipe VI, que ha recibido este lunes el premio Senador Ángel Pulido que le ha concedido la Federación de Comunidades Judías de España por el apoyo continuo e inequívoco de la corona al renacimiento del legado judío y sefardí y a la amistad entre los pueblos español e israelí. El presidente de la FCJE, Isaac Kerub, ha hecho entrega de este premio en la audiencia que el rey ha ofrecido en el Palacio de la Zarzuela a casi una treintena de representantes de esta federación y dirigentes de asociaciones judías. Con esta distinción, las comunidades judías agradecen de forma especial al rey su apoyo a la ley que entró en vigor en 2015 y que concede la nacionalidad española a los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 por los reyes católicos. El premio Senador Ángel Pulido fue creado en 2005 para reconocer a personas o instituciones que destaquen por su apoyo al judaísmo y a las comunidades judías en España y en el mundo, la defensa de la libertad de conciencia, el pluralismo religioso y la lucha contra el antisemitismo.
Sí, hemos estado allí. No podemos traer el audio porque esto se realizó en el Palacio de la Zarzuela, en una ceremonia bastante íntima. Pero sí que tenemos el discurso que pronunció Isaac Kerub y una entrevista con él en el programa siguiente que encontrarán aquí en Radio Sefarad, haciendo un análisis no solamente del porqué de este premio, sino también un balance de la gestión en los dos ciclos que ahora, dentro de pocos meses, culmina al frente de la Federación de Comunidades Judías de España, tras 8 años. El premio Senador Ángel Pulido, como decimos, es el premio más importante que otorgan los judíos a personalidades españolas, y en este caso ha caído en la figura del rey Felipe VI, que nos recibió con los brazos abiertos y que en las distancias cortas ha demostrado un conocimiento muy exhaustivo de lo que es la realidad judía en España y en general los problemas que puedan tener en Europa, como el resurgimiento del antisemitismo, etcétera, etcétera.
Aviones de combate israelíes atacaron posiciones militares iraníes en Siria en respuesta al lanzamiento el domingo de un misil tierra-a-tierra efectuado por las fuerzas Quds iraníes que operan en el territorio sirio en dirección al norte de las alturas del Golán y que fue derribado por la batería antimisiles israelí Cúpula de Hierro. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres, pero con una amplia red de activistas en el terreno, informó que un total de 11 militares murieron en el ataque aéreo israelí de la noche del domingo al lunes en Siria. El observatorio precisó que solamente 2 de los 11 muertos eran sirios. El ataque israelí incluyó depósitos de armas iraníes, un sitio de inteligencia iraní y un campo de entrenamiento militar usado por las fuerzas iraníes en Siria. La aviación israelí también atacó numerosas baterías antiaéreas sirias. Este ataque fue el más duro desde mayo pasado, se prolongó por espacio de 55 minutos, durante los cuales los sirios lograron derribar 38 misiles israelíes, incluyendo misiles tierra-tierra.
Bueno, fue un operativo de gran alcance, porque no era solamente una respuesta a este misil lanzado directamente contra territorio israelí, sino también, yo creo que una especie de punto aparte en lo que va a ser el conflicto. También señalábamos que algo iba a pasar con Siria, con la retirada del ejército de Estados Unidos y las palabras pronunciadas tanto por Netanyahu como por el ex jefe de Estado Mayor la semana pasada, en la cual reconocían abiertamente las operaciones, los bombardeos que se habían realizado en Siria, que hasta ahora ni desmentían ni se corroboraban. Y tras estas declaraciones, pues también ha habido un cambio en la situación. Entre otras cosas, lo que está detrás de este operativo es que estaba por aterrizar en el aeropuerto de Damasco un avión supuestamente civil de una línea de transporte iraní que ya en el pasado fue objeto de ataques de la aviación israelí, entonces no reconocidos, ahora sí, porque según todas las informaciones y todas las indicaciones, incluso en otros países, de este operador aéreo, lo que hace es transportar armas de tecnología avanzada iraníes para el ejército sirio. Eso no sería tan terrible como que están canalizándola también a la milicia terrorista Hezbollah del Líbano, que si bien en este momento están actuando en Siria, luego transportan ese material a la frontera con Israel en el Líbano. Y ya hemos visto cómo en el mes pasado se ha desarrollado un operativo también para el descubrimiento de los túneles de ataque de esta organización desde el Líbano hacia Israel. Por lo tanto, ha habido también otra situación que se ha dado, es que Israel, al parecer, porque todo esto evidentemente ya no es en el rango de las declaraciones oficiales, avisó a los rusos de este operativo en marcha para que ese avión en particular no aterrizase. Y ese avión en particular dio la vuelta y volvió a Teherán. Es decir, aquí el objetivo no era tanto lo que se destruyó de depósitos de armas iraníes, el sitio de la inteligencia iraní, el campo de entrenamiento militar. No era tanto ese el objetivo, sino marcar y señalar de forma contundente y clara que Israel no va a permitir que Irán ponga en marcha este puente aéreo encubierto hacia Hezbollah, aterrizando en Damasco. Así que, si bien las baterías antiaéreas sirias lograron derribar 38 misiles, puede parecer mucho, pero no tenemos tampoco constancia de cuántos misiles fueron lanzados. Y hay fuentes que indican que fueron más de un centenar, con lo cual, si logran parar a 38 de 138, pues tampoco es un éxito tan rotundo para las defensas antiaéreas, que no olvidemos, han sido remozadas con tecnología de última generación rusa en los últimos meses, con los famosos baterías antimisiles S-300.
Elías Bendodo Benasayag, nacido en Málaga en 1974, miembro de la comunidad judía local, ha sido nombrado consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior en el gobierno de la Junta de Andalucía. Bendodo va a ser, tras el vicepresidente Marín, el hombre fuerte del nuevo gobierno andaluz. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, tiene también un máster en Dirección y Administración de Empresas y es diplomado en Alta Dirección de Empresas Líderes y diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo, además de diplomado en el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por IESE. Aunque ha incursionado en su juventud en la iniciativa privada, es hijo del prestigioso abogado Sentov Bendodo Cohen. Hace tiempo que recorre los pasillos de las sedes del PP. Fue presidente provincial de Nuevas Generaciones entre 2000 y 2005 y presidente provincial del PP en 2008. Desde 2011 es presidente de la Diputación Provincial, cargo que logró revalidar tras las elecciones locales de 2015, a pesar de perder la mayoría absoluta en esa institución. Para su investidura se valió del apoyo de los dos diputados de Ciudadanos con los que ha conseguido desde entonces aprobar las cuentas provinciales y la mayor parte de decisiones de calado.
Bueno, nuestra enhorabuena a Elías Bendodo, que es un personaje conocido, muy conocido dentro del PP andaluz, muy amigo del nuevo presidente andaluz, han compartido muchos puestos incluso de relevancia dentro del partido, incluso han sido concejales de la misma zona de Málaga, etcétera, etcétera. Se conocen hace mucho y tras el vicepresidente Marín, que es el socio de gobierno del PP, del Partido Ciudadanos, pues este va a ser el hombre fuerte. O sea, el presidente es el presidente, pero ya se sabe que siempre hay alguien que, digamos, está al mando de las máquinas para que sigan funcionando, y este va a ser Elías Bendodo. Esperemos que tenga una actividad política positiva para Andalucía, para España, y que logre muchos éxitos en su carrera. Me imagino que el hecho de ser un judío, reconocible también por su apellido, etcétera, pues quizás lo ponga en la mira o en la lupa de algunos que busquen algún tipo de situación particular. En la historia de España ha habido algún caso de Enrique Mújica, de un judío que llega incluso a ministro del gobierno de España, pero hacía bastante tiempo que no teníamos a alguien de la comunidad judía en un cargo de tanta responsabilidad como el que ahora va a ostentar.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Chad, Idriss Deby, anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el Palacio Presidencial de Yamena. Chad había cortado las relaciones con Israel en 1972 debido a las presiones del extinto dictador libio Muammar Gaddafi. Deby afirmó que su país aceptó renovar no solamente las relaciones diplomáticas con Israel, sino también aumentar la cooperación bilateral en un amplio rango de campos, aunque reiteró que el compromiso de Chad de renovar estas relaciones no implica negar su apoyo a los palestinos. Netanyahu declaró: "Para nosotros es significativo que Chad sea un país de mayoría musulmana que busca la amistad de Israel".
Sí, la verdad que este es un paso formal, que, aunque ya estaba bastante claro porque el presidente de Chad estuvo de visita en Israel, cosa que ya de por sí era, digamos, la noticia más importante entonces. Ahora ya han anunciado el restablecimiento de relaciones, aprovechando una visita que hizo Netanyahu para corresponder a la que hizo Deby en Israel. Y bueno, y esperemos que sea el principio de una serie de reconocimientos de países que son árabes o que tienen una población mayoritaria o muy importante de musulmanes, y que hoy en día pues están replanteando la utilidad del boicot que han ejercido sobre Israel prácticamente los últimos 40 años en bloque, cuando muchos de estos países antes de esta situación, que coincidió también, recordemos que a partir del año 73 hubo un embargo de petróleo a Occidente condicionado a las políticas hacia Israel, etcétera, etcétera. Así que bueno, en esa época muchos países, especialmente africanos, que tenían relaciones con Israel, pues se vieron presionados para alejarse, y creo que esta ofensiva diplomática de Netanyahu en el continente negro pues va a cosechar bastantes frutos, del cual Chad es el primero, y es significativo porque no es un país, digamos, subsahariano, sino del propio Sáhara, del norte de África, y vinculado al mundo árabe, con lo cual pues puede ser el principio de una mecha que encienda las relaciones diplomáticas de otros países, tanto del Magreb como del mundo árabe, que algunos de ellos ya han firmado la paz con Israel, como Jordania y Egipto, que han mantenido guerras. Pues Chad no había estado nunca en guerra, simplemente había frenado había cortado sus relaciones diplomáticas, pero y en esa situación se encuentran muchos países de lo que denominamos la Liga Árabe, y esperemos que este sea el principio solamente de un retorno para mutuo beneficio de los pueblos de Israel y de estos países.
Así es como cerramos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad en el día de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de esta semana, que empieza en Radio Sefarad con noticias. Bueno, empezábamos con ese premio que se le ha otorgado a Su Majestad el Rey Felipe VI.
Sí, ha sido una audiencia, bueno, ya lo transmite el presidente de la Federación en la entrevista que nos ha ofrecido, una audiencia en la que el Rey se ha mostrado muy agradable, entrañable, ha sido una ceremonia muy emotiva, sí.
Bueno, pues nos alegramos de ello, y ahora continuamos con la agenda. Empezamos de alguna manera con esta nueva agenda de estas noticias.
Empezamos volando porque les hablamos de la inauguración del aeropuerto de Eilat. Está programado este aeropuerto para recibir hasta 2 millones de pasajeros al año. Lleva el nombre de Ilan Ramon, ya saben, el primer astronauta israelí que falleció en el año 2003, y de su hijo Asaf Ramon, quien muriera 6 años después cuando su avión de combate F-16 se estrelló en un accidente de entrenamiento. El aeropuerto de Ramón tiene una capacidad de expansión de hasta 4,2 millones de pasajeros. Se calcula que se llegará a esa cifra para el año 2030. Está ubicado a 18 kilómetros al norte de la ciudad costera, y en su primera fase comenzará a operar vuelos de las aerolíneas israelíes Arkia e Israel, y los vuelos desde Tel Aviv y Haifa, que hasta el momento no tenían un aeropuerto directo al que llegar. En una segunda fase recibirá vuelos de bajo costo desde Europa, como por ejemplo las líneas Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Edelweiss y Ural Airlines. La construcción del aeropuerto ha costado cerca de 1.700 millones de shekels. Incluye una torre de control de 50 metros de altura con tecnología avanzada y una terminal grande con la capacidad de recibir a más de 2 millones de pasajeros al año por el momento. Además, este aeropuerto servirá también como alternativa al Internacional Ben Gurion de Tel Aviv durante momentos de emergencia, condiciones climáticas adversas y problemas de seguridad, reemplazando a los aeropuertos usados hoy en día en Larnaca, la capital de Chipre, y en Amán, la capital de Jordania.
Bueno, pues una noticia que llega hasta
de altos vuelos.
De altos vuelos, claro que sí, como el día de hoy. Bueno, continuamos con la agenda, Raquel.
Bueno, nos llega una noticia de la que nos alegramos mucho porque apreciamos mucho al autor y al editor del libro Arte y Artistas Plásticos Judíos en España. Lo firma Santiago Raigodrowski y lo edita Jacobo Israel Garzón de Hebraica Ediciones. La obra tiene como objetivo fundamental proporcionar a los lectores de habla hispana el acercamiento a algunos aspectos de lo que podríamos llamar arte judío, su desarrollo y fundamentalmente al conocimiento de artistas judíos que han contribuido y contribuyen al desarrollo del arte en nuestro país. Realmente un mundo desconocido sobre el que en nuestro medio existe poca información. La presentación tendrá lugar en Cal Barcelona, en el carril de San Honorat 9, este próximo jueves 24 de enero a las 19:45 horas.
Estupendo, pues esperamos poder contar con Jacobo Israel, que hace ya tiempo que no pasa por los micrófonos de Radio Sefarad. Es una buena oportunidad pegarle un toque, ¿no?
Exacto, con el propio autor, con Santiago Raidorowski, que es también
claro,
una voz habitual aquí
por supuesto
en Radio Sefarad. Ojalá les podamos tener a los dos.
Bueno, pues si te parece cerramos la agenda ya.
Sí, con
la última.
Una noticia muy curiosa, Alex. ¿Has visto La Casa de Papel?
Sí, estupenda serie.
Claro,
que ha triunfado en todo el mundo antes que en España.
Exactamente. Bueno, pues también uno de los países donde está triunfando es Israel. Y seguro que si nuestros oyentes han visto la serie recordarán las máscaras que llevan los protagonistas y la figura del profesor. Bueno, pues.
Y la figura de Salvador Dalí también, ¿no?
Exacto. Bueno, pues resulta que hay un nuevo servicio de entrega de hamburguesas encubierto, digamos, alegal, operado por un hombre conocido únicamente como el profesor, en referencia al personaje principal de esta serie española. En un vídeo que se difunde online, indica las reglas del servicio que ofrece y en el vídeo se ve al profesor vistiendo la máscara roja asociada a la serie. Para comprar
El peto rojo en
sí,
este caso.
Exacto.
Y la máscara blanca de Dalí.
Bueno, para comprar una de estas hamburguesas tan especiales se tiene que obtener un número de teléfono secreto transmitido por amigos y pedir el menú a través de un mensaje de WhatsApp, a veces con varios días de anticipación. La mayoría de las noches la demanda simplemente supera la oferta. ¿Por qué nace este envío tan especial de hamburguesas?
Tan especial y tan complicado si tienes hambre, ¿no?
Sí. Bueno, pues porque hay una protesta generalizada, al menos en Tel Aviv, uh-huh, entre los dueños de los establecimientos locales de hostelería. La imposición de impuestos abrasivos y los costos crecientes de mano de obra y alimentos en los últimos años han hecho que sea sumamente costoso mantener un restaurante en el país, y en concreto en la ciudad de Tel Aviv. Los dueños de muchos restaurantes protestan por las demandas impositivas que se han realizado en los últimos meses y, de hecho, en diciembre, cientos de restaurantes, cafés y bares cerraron durante 8 minutos en un acto de protesta. En el caso de las hamburguesas del profesor, el 80% de los pedidos se rechazan cada noche porque se quedan sin carne, ha asegurado el dueño de esta sistema tan particular, quien ha concedido una entrevista a un medio local con la condición de que no se revelara su identidad. Los clientes piden las hamburguesas días e incluso semanas por adelantado. El dueño del servicio, el ahora conocido como el profesor, cuenta con 15 años de experiencia en el sector y decidió pasar a la clandestinidad hace unos meses, una decisión que se vincula, como les hemos contado, con el aumento de los costos operativos de un restaurante en Israel. ¿Quieres saber cuánto vale el menú del profesor?
Venga, dímelo.
Bueno, pues cuesta. Es un menú para dos, con patatas fritas y algún otro
suplemento. ¿No?
El precio es de 100...
¿no?
Exacto. Suplemento alimenticio. Un side, que dicen en Tel Aviv. Cuesta 189 shekels, más los gastos de envío, y coloca estas hamburguesas en el top de las hamburguesas gourmet de Tel Aviv, porque además solo vende 120 hamburguesas por día para no perder calidad.
¿Que eso al cambio serían aproximadamente?
Pues 189 shekels.
¿Unos 20 euros?
Sí, un poquito más.
¿Algo más? Bueno,
sí,
pues,
sí, sí. No es barato.
Que no son baratas.
Bueno, tampoco.
Pero son curiosas. Bueno, sí, es para dos personas. Hay
sí,
que tener en cuenta que
verdad,
si es un
que
menú
que
para dos.
Y ahora estamos viendo cómo las hamburguesas valen.
Sí, bueno, aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Aunque ya si te vas un poquito
para
otros sitios también depende, sí, ¿no? Pero bueno, una curiosa manera de protestar, también de aprovechar el tirón. Y bueno, seguro que le va bien porque hay segunda temporada de La Casa de Papel y creo que se estrena en escasas semanas y no días.
Exacto, y hay que conseguir ese teléfono secreto, pero ustedes les recordamos que pueden conseguir una entrada doble para visitar la exposición de Auschwitz mandando un correo electrónico,
sí,
Alex.
Sí, tienen que escribir a redaccion@radiosefarad.com y tienen que decirnos su nombre y su teléfono.
Y su número de teléfono para que podamos ponernos en contacto con el ganador o ganadora de
ese concurso que
por fin con premio.
Que, bueno, tienen que adivinar,
sí,
¿no? Una pregunta.
Sí, era el día, el año de la liberación
del campo de exterminio
de
Auschwitz.
De Auschwitz.
Tienen hasta este próximo viernes 25 para hacerlo y pueden acudir si es que son los ganadores, ganadores, si se ayudan entre ustedes, a este museo que cierra
esta exposición
que cierra sus puertas el 3 de febrero y pueden, como decíamos, tener una entrada doble.
¿Terminamos así?
Así terminamos. Volveremos mañana aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.